Tiempo ya para la crónica internacional en Radio 5 Todo Noticias. Comenzamos mirando a Oriente Próximo. La operación israelí sobre el hospital Al-Shifa en Ciudad de Gaza se ha saldado con 40 muertos y unos 200 detenidos. Estamos en Jerusalén, corresponsal de Radio Nacional, Laura Alonso, buenos días.
Hola, buenos días. Y 20 de ellos, a los que el ejército califica como terroristas, en el interior del complejo, el resto en los enfrentamientos en el exterior, en esa nueva incursión en Al-Shifa, en la que los soldados aseguran haber encontrado armas y dinero de Hamas. Hasta anoche, el ejército había detenido a más de 200 personas, a las que el Sinn Bet y la inteligencia militar interrogaron en las propias instalaciones del hospital. Entre los detenidos, un equipo de Al Jazeera con Ismael Al-Ghul al frente. Explicaba cómo los soldados les habían obligado a desnudarse por completo y les mantuvieron esposados y con los ojos vendados durante 12 horas. Lo ocurrido en Al-Shifa estuvo a punto de dar al traste anoche con la nueva ronda de negociaciones que comenzó en Doha, según asegura Al Arabi, que explica que los egipcios tuvieron que convencer a Hamas para que no abandonara. Medios locales apuntan a que las conversaciones podrían prolongarse durante 2 semanas, aunque ya sin la presencia del jefe del Mossad, David Barnea, que hoy mismo se volvería a Israel. Desde Tel Aviv trasladan un mensaje de pesimismo respecto a esta nueva ronda de diálogo y ese podría ser el motivo de la visita del secretario de Estado Blinken a la zona, que le llevará a partir de mañana a Arabia Saudí y el Cairo.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han vuelto a hablar por teléfono y, según lo ha facilitado por la Casa Blanca, se aprecian nuevos matices. Biden habría pedido a Netanyahu que contemple la posibilidad de atacar a Hamas en la Franja de Gaza sin necesidad de una gran ofensiva terrestre contra Hamas, sin llevar a cabo esa gran ofensiva terrestre en Rafah, en la frontera con Egipto. Corresponsal en Washington, María Caro.
Llevaban más de 30 días sin hablar por teléfono y en las declaraciones de la Casa Blanca tras esa charla Biden-Netanyahu se aprecia un cambio de discurso. La base se mantiene, sigue el apoyo a Israel, pero sí se cuestiona abiertamente su estrategia en esta guerra. El presidente de los Estados Unidos pide al primer ministro israelí que se centre en afianzar las zonas ya atacadas antes de invadir Rafah y agravar la crisis humanitaria ya existente en Gaza.
Israel cleared Shifa once.
Israel atacó Al-Shifa una vez y Hamas ha vuelto. Eso genera dudas sobre cómo llevar una campaña sostenible contra Hamas para que no recupere territorio. Ese debería ser el foco ahora mismo, dice el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Además, hasta ahora el gobierno estadounidense siempre había dicho que la estrategia militar era decisión israelí. Eso también ha cambiado. Envía a tus equipos a Washington y hablaremos de la mejor manera de vencer a Hamas, le ha dicho Biden a Netanyahu, según explica la Casa Blanca.
Nos quedamos en Washington contigo, María, porque el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido a los miembros del Consejo de Seguridad que rebajen el tono, que recuperen los acuerdos para frenar la fabricación de armamento nuclear.
Vista la tensión en Ucrania, en Oriente Próximo y la retórica nuclear cada día más elevada, el secretario general de Naciones Unidas pide a los miembros del Consejo de Seguridad que relajen sus declaraciones, que vuelvan al diálogo y recuperen los acuerdos para frenar la proliferación de armamento nuclear. Las tensiones geopolíticas y la desconfianza han escalado el riesgo de una guerra nuclear a su punto más alto. El reloj del apocalipsis marca las horas lo suficientemente fuerte para que todos lo escuchen, dice Antonio Guterres en una sesión del Consejo de Seguridad. En ella, Rusia y Estados Unidos se acusaban mutuamente de elevar esa retórica nuclear. La representante estadounidense se refería también a otra de las preocupaciones del momento, la posibilidad de un ataque desde el espacio.
Together with Japan.
Y anunciaba la presentación junto a Japón, el único país que ha sufrido los ataques de 2 bombas nucleares, de una resolución para que los estados no desarrollen armas de destrucción masiva que puedan ser puestas en órbita alrededor de la Tierra.
Y precisamente en Francia, el Ministerio de Defensa ha firmado un acuerdo con la eléctrica pública que abre la puerta a la fabricación de tritium, un gas poco común, indispensable para la fabricación de armas nucleares. Estamos en París. Antonio Delgado, buenos días.
Buenos días. El ministro de Defensa viajó ayer discretamente a la planta de Civaux, en el centro del país. El ministerio hizo después el anuncio mediante un comunicado. Por vez primera, una central nuclear de uso civil en Francia va a ser empleada con fines militares. La idea es aprovechar su su actividad de producción eléctrica normal para irradiar a la vez ciertos materiales que después servirán para generar tritio, un gas raro imprescindible en las bombas atómicas. El ministerio asegura que ese doble uso de una central de Electricité de France estaba en estudio desde los años 90 y que forma parte de la larga colaboración entre las ramas militar e industrial del Estado francés, pero los medios locales subrayan el contexto en que se ha hecho el anuncio, en medio de las insinuaciones nucleares del presidente ruso Vladimir Putin y días después de que el presidente francés recordara que Francia también es una potencia nuclear.
Notre capacité nucléaire donne d'abord une sécurité.
Lo que le otorga una seguridad y una responsabilidad que implica no incurrir en ninguna escalada, subrayaba Emmanuel Macron en una entrevista en televisión.
Mientras tanto, los ministros de defensa de medio centenar de países occidentales mantienen una nueva reunión en la base de Ramstein en Alemania para abordar su apoyo a Ucrania en un momento en el que el país afronta una grave escasez de munición. Corresponsal en Berlín, Beatriz Domínguez, buenos días.
Buenos días. Sí, vigésima reunión del llamado Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, la sexta en la base estadounidense de Ramstein, un encuentro para coordinar el envío de más ayuda al país en un momento poco favorable sobre el terreno, en el que Kiev acusa la escasez de artillería y munición. El anfitrión, Estados Unidos, se ha anunciado recientemente un paquete de 300 millones, pero sigue, sin embargo, pendiente el bloqueo de 60.000 millones por parte del Congreso. Y en Europa, las dos grandes potencias, Francia y Alemania, a pesar de querer dar esa imagen de unidad, van a diferentes marchas. En el caso concreto de Alemania, el canciller Scholz mantiene sus líneas rojas. Además, Berlín es la segunda capital que más apoyo ofrece a Kiev, sí, solo detrás de Washington, pero el no a los ansiados Taurus, los misiles alemanes de largo alcance, es férreo. Y eso que el pasado viernes, tras una reunión del Triángulo de Weimar, de Polonia, Francia y Alemania, el propio canciller, lo escuchábamos, anunciaba que de Ramstein saldría una nueva coalición para una artillería de misiles de largo alcance, cuestión que debería resolverse en este encuentro. Pero la pregunta es de qué misiles estamos hablando, porque los Taurus alemanes están vetados, los estadounidenses Atacms bloqueados en el Congreso y los franco-británicos Storm Shadow, Ucrania ya los está recibiendo. En una hora arranca el encuentro con los ministros de defensa de 50 países aliados. El alemán Boris Pistorius llega cuando, entre las filas de su propio partido, el socialdemócrata, también el partido del canciller, se ha generado cierto malestar después de que el líder del grupo parlamentario se haya mostrado favorable a una congelación del conflicto, lo que se opone a ese repetido lema de que la ayuda a Ucrania se extenderá el tiempo que haga falta.
En Rusia, Vladimir Putin ha celebrado este lunes su aplastante victoria electoral, coincidiendo con el décimo aniversario de la anexión de la península de Crimea, precursora de la actual guerra de Ucrania. Corresponsal de Radio y Televisión Española allí en Moscú, Lara Prieto, buenos días.
Buenos días. Ha sido su primer baño de masas tras su aplastante victoria electoral en las presidenciales de este fin de semana.
Presidente Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин.
Ha participado en la Plaza Roja en un concierto de exaltación patriótica por el aniversario de la anexión de Crimea. Y la sorpresa ha sido que ha aparecido en el escenario con sus tres supuestos rivales de las presidenciales, el comunista Kharitonov, el ultranacionalista Slutsky y el en teoría liberal Davankov.
Россия, Крым, родина одна.
Todos han expresado su agradecimiento en público al presidente por la anexión de la península ucraniana en 2014. El presidente ha apelado al patriotismo y a la unidad del país. Antes y después de su breve intervención, ha habido actuaciones y proclamas a favor del mandatario ruso. El público había sido previamente seleccionado. Al evento solo se podía entrar con invitación.
Vamos a terminar la crónica internacional de hoy en el Reino Unido, donde según un sondeo que se acaba de conocer, 7 de cada 10 entrevistados no ha cambiado su opinión sobre la familia real, pese a la opacidad que rodea estos días las enfermedades de la princesa Catalina o el rey Carlos. Corresponsal en Londres, Guillaume Montux, buenos días.
Buenos días. El sondeo llega horas después de la publicación por el diario sensacionalista The Sun de un video y fotos de la princesa de Gales, las primeras imágenes desde su cirugía abdominal el pasado mes de enero y en medio de los rumores sobre su estado de salud. Un tercio de los entrevistados considera que no se han dado detalles suficientes sobre la operación de Catalina, 4 de cada 10 se conforman con lo conocido hasta ahora. En el caso del rey Carlos III, cerca del 65% de los entrevistados piensan que la información sobre su cáncer es suficiente, solo el 14% la ve escasa. La encuesta fue realizada la semana pasada después de la controversia generada por la foto manipulada de la princesa de Gales y de sus hijos. No parece haber afectado a la credibilidad de la Casa Real. 7 de cada 10 entrevistados no han cambiado de opinión sobre los Windsor en los últimos meses. Crece incluso el número de personas que confía en el rey Carlos y en la reina Camila.
En Londres, en Reino Unido, hemos puesto punto final a la crónica internacional en Radio 5 Todo Noticias. En apenas un minuto les actualizamos toda la información en el boletín de En Punto con Fernando Martín.